Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social.
Este es un nuevo programa de Rebeldes con Causa, el programa magazine de Mundo Obrero Radio, la voz de la mayoría social. Desde este micrófono enviamos un cordial saludo a nuestras y nuestros escuchantes, y en especial a quienes con su aportación económica hacen posible cada programa. Para colaborar con Mundo Obrero Radio, ya sabes, puedes hacerlo en nuestra web, mundoobreroradio.es.
Saludamos también a quienes hacen posible este programa, a nuestros colaboradores habituales Maite Molina, Benito Raval, Joaquín Sánchez, en el control técnico a Roberto López y Cristóbal Vicente. Nos saludamos los que conducimos este programa, José María Alfaya, servidora, y nuestro director, Ginés Fernández.
¿Información o propaganda? En la última semana estamos viviendo una campaña de propaganda de los medios de comunicación sobre el tema de la ocupación, en la que, como ha quedado demostrado, hay una importante cuota de manipulación interesada. A la vez, las grandes beneficiadas de esta campaña son, primero, los propios medios de comunicación, con grandes cantidades de publicidad contratadas por las empresas de seguridad, las propias empresas de seguridad y las empresas de alquiler y venta de pisos. Sumado al discurso de la derecha y la extrema derecha, las empresas Verisure, Securitas Direct, del grupo Banca Mars, el dueño del portal Idealista, que ha invertido una gran cantidad de dinero en las empresas de seguridad anteriormente citadas. Desde Mundo Obrero Radio queremos aportar otra visión, un poco de luz y de claridad en este tema, que es el derecho a la vivienda. Y ahora, el tema desahucio, de Fernando Caro.
Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Después de llevar más de media vida pagando los salarios de mi casa, me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mis hijas que guarden sus muñecas en una caja y que esta noche duermen con su abuela. A ver cómo le explico esta jugada. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Quíteme la luz del sol, quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Quíteme la luz del sol, quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin alma.
Que podamos seguir haciendo una radio libre y sin ataduras al capital, necesitamos tu ayuda. Hagamos lo posible. Colabora con Mundo Obrero Radio a través de nuestra web, mundoobreroradio.es. Y ahora damos paso a Maite Molina con su sección Hijas de Calenda.
Bienvenidas a Hijas de Calenda. Todas conocemos al compositor Robert Schumann, pero como suele pasar, sus parejas suelen ser invisibilizadas, como Clara Wieck o Clara Schumann, su esposa, que nació un 13 de septiembre de 1819. A los 5 años daba clases de música y piano. Tuvo 8 hijos y seguía componiendo mientras los criaba. Muchos de los trabajos de Robert y de Brahms fueron interpretados en público por primera vez por Clara, que se convirtió en promotora de la composición de su marido. Fue la primera mujer profesora de piano del Conservatorio Hotz en Frankfurt. Dedicamos su figura a todas las amantes de la música clásica. Seguimos con Margaret Sanger, una enfermera que nació el 14 de septiembre de 1879, que fundó la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad. Fue una figura emblemática en defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. Abrió la primera clínica de planificación familiar y fue detenida por difundir métodos anticonceptivos. Gracias a su ayuda económica, se consiguió la píldora anticonceptiva y rechazó las prácticas sobre las personas con discapacidad realizadas por los nazis. Aunque como parte negativa de Margaret, no sin tener en cuenta la época en la que nació, diremos que defendía el control de la inmigración, especialmente de personas débiles físicas y mentales, y de la reproducción de personas que no fueran perfectas física o mentalmente. No podía ser perfecta. Continuamos con Gilma Madera, escultora cubana, que nació un 18 de septiembre de 1915, autora de la monumental escultura El Cristo de la Habana y del busto del apóstol nacional José Martí, en la cima del Pico Turquino, punto geográfico más alto de Cuba. Tuvo gran éxito, no solo en Cuba, sino también en el resto de América, México y Europa. Puso al servicio de la Revolución Cubana su obra y colaboró en la campaña de alfabetización promovida por el gobierno cubano. Amiga de la revolucionaria Celia Sánchez y del Che Guevara, al que conoció cuando reparaba el Cristo, y del cual se conserva un retrato en su casa, la recordaremos como ella quería, como una mujer esforzada que le puso mucho amor a lo que hizo. Terminamos con Gladys Lanza, activista medioambiental hondureña, feminista, sindicalista y defensora de los derechos humanos. Fue presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y coordinadora general del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. Denunció los abusos constantes que los militares ejercían sobre las mujeres. Su sindicalismo se centró en la lucha contra las privatizaciones. Murió el 20 de septiembre de 2016 y de ella dijeron: es imposible enmarcarla dentro de un solo esquema. Fue una mujer que se entregó al pueblo luchando por sus derechos y por hacer prevalecer el medio ambiente. Ella nos enseñó que es posible transformar el país. Hasta la próxima, hermanas. Nos oímos en Mundo Obrero Radio.
Y os dejamos con el tema de Todos Desahucios de No Conforme.
solidaridad. Y se acelera el corazón cuando no hay nada que perder.
Hablamos con Olga Vázquez, que ha sufrido el proceso de tener que luchar con el banco para ejercer el legítimo y constitucional derecho a una vivienda. Un saludo, Olga.
Un saludo.
Olga, ¿cómo se llega a la situación de, entre comillas, tener que luchar con el banco ocupando tu propia vivienda?
Pues yo llegué a esto porque nos quedamos sin trabajo, mi marido y yo. Luego, pues tuve la mala suerte de separarme y entonces me quedé yo sola al cargo de mi hija y no podía hacer frente con los gastos que tenía la casa. Entonces me puse en contacto con la plataforma.
Cuando te encontrabas en esta situación, los poderes públicos, me refiero a ayuntamiento, comunidad autónoma, sí, ¿alguna institución te echó una mano, te dijo algo, te dieron alguna alternativa de vivienda?
No, ninguna. Yo intenté, bueno, ir a servicios sociales, a pedir ayuda para el agua, la luz y bueno, la verdad es que está bastante difícil. Bastante difícil. Uh-huh. Hay que moverse mucho y te torean bastante.
Entonces, para situarnos en la lucha que has llevado, uh-huh, al final el banco, lógicamente, no puedes abonar los recibos, se otorga la casa y quiere que pagues la deuda.
Sí, bueno, yo tuve que pasar por un proceso de refinanciación primero. Quise negociar con ellos, no quisieron. Entonces, cuando estuve en contacto con la plataforma, me animaron. Yo estaba, la verdad es que lloré bastante porque no veía ninguna salida. Entonces, pues me empoderé, llegué a la oficina y les dije que se quedaran con las llaves, que no quería mi casa. Entonces, al ver que no iba a pagar y que la cosa iba en serio, pues me dijeron que íbamos a negociar. Teníamos que negociar esta vez y les dije que bueno, que no se tenían que adaptar a las ayudas sociales que yo tenía, porque si no iba a dejar de pagar. Entonces ellos negociamos una refinanciación y aplazando una cantidad de dinero, y luego pues tuve que pasar por una novación, todo eso en medio de muchas reuniones con la paz, negociando muy de puntillas todo, porque te ponen muchas trabas. Llegué con un certificado, o sea, con un papel donde les hice firmar al banco que se comprometían, si esto llegaba a más, que no tuviera ninguna ayuda, que daba la casa en dación en pago, pero la premisa que me pusieron fue hacer una novación. Después de la refinanciación, una novación. Si ya después de eso no cambiaba mi situación, pues entonces ya se entregaba la casa en dación en pago con la condonación de la deuda, se supone, ¿no? Pero no estaba muy claro, no estaba muy claro.
Y eso supuso, imagino por lo que cuentas, una batalla muy dura, de muchas reuniones, de muchos encuentros, y que el banco, sí, siempre quería seguir teniendo la casa y que tú pagases, ¿no?
Sí, además fueron muchos años, fueron por lo menos 4 años que he estado, pues claro, como la refinanciación dura unos años y la innovación también otro tanto, pues siempre estás con la mosca en la oreja de si no sale la situación para adelante, si vas a, porque la cuota cada vez iba bajando más, hasta un punto pues que llegó casi que no pagaba por la casa, ¿no? Pero se echaba la fecha encima de la dación, no había encontrado trabajo porque sigo sin trabajo y tenía que volver a pagar 400 y pico euros, que aunque es la mitad de lo que pagaba al principio, pero tampoco podía hacer frente a eso porque la ayuda no llega ni para cubrirlo, ¿no? Entonces, pues ha sido bastante duro, con mucha incertidumbre y bueno, luchando mucho, pero con mucha esperanza.
Pero cuéntanos entonces, porque al final tú has tenido una solución en el que la lucha ha tenido un resultado favorable.
Pues sí, ha sido favorable porque el juez, cuando yo me separé, puso lo que es el terreno, no el terreno, sino en el registro, el uso y disfrute a mi hija. Entonces, en el registro estaba puesto todos los papeles de la casa a nombre de mi hija. No podía el banco embargar tampoco, entonces no me podían echar. Teníamos que negociar sí o sí. Entonces, eso ha sido un arma que he tenido ahí yo, una carta en la manga, que me salvó un poco, pues que esto saliera adelante, aunque tenía mis dudas, pero hasta el último momento, al final, ha resultado. No han intentado que levante la carga yo antes, pero no. Yo dije que a la hora de la firma la levantaba o si no, no entregaba la casa.
Olga, de los casos que tú conoces, no todos se han encontrado con un juez tan comprensivo a la hora de ejercer el derecho a la vivienda de una familia en este caso.
Pues no lo sé, la verdad. Yo no tengo mucha información sobre. Suelen ser duros. De hecho, cuando estuvo Sara, mi hija Sara estuvo en el juzgado, pues también fue bastante duro para ella, pero fue comprensivo. No tengo ni idea, la verdad, cómo ha sido. Tengo noticias de que hay muchos jueces que sí han echado todo para atrás. Uh-huh. En mi caso ha sido, he tenido suerte, la verdad es que he tenido mucha suerte. Porque la pequeña pues sale beneficiada, ¿no? Ahora, si tengo un momento, pues os contaré el porqué, ¿no? Yo creo que el juez se ha inclinado a levantar la carga de la casa y seguir adelante con esto porque salía beneficiada. La situación era mejor así. Entonces se ha visto forzado el fiscal a decir que sí, que levantaba la carga para el bien de nosotras dos.
Entonces cuéntanoslo para que nuestros oyentes sepan cómo se ha dado el resultado del proceso y cómo está ahí actualmente.
Sí, pues bien, nosotros nos citaron a nosotras y a un testigo de mi mismo edificio para decir que yo vivía aquí, que no tenía ingresos y bueno, levantar la carga del uso y disfrute de la casa. Pues nos hicieron unas preguntas y una de ellas fue a Sara si ella entendía que esto era para mejor, lo mejor para la familia. Y ella dijo que sí, que por supuesto, de quedarnos en la calle a que nos dejaran en alquiler en nuestra propia casa, pues la opción era bastante buena. Si levantaba la carga de la casa y se podía hacer ese contrato con el banco, porque fue un acuerdo y una premisa que yo les puse de que no me iba a la calle, sino que levantaba la carga de la casa si me la dejaban en alquiler. Entonces el juez pues ha entendido y el fiscal que era lo mejor y nos concedió el levantamiento de la carga. Y nos quedamos pues aquí en esta casa durante 7 años y pagando 180 euros, que está bastante bien, la verdad.
Está bastante
es
bien.
Es una sorpresa.
Para la situación en la que te encuentras, que estás cobrando la ayuda.
No estoy cobrando nada, porque de hecho la renta vital también me la han negado. No entiendo el porqué. porque la situación de crisis se supone que es en el 2020 y como miran en el 2019 claro. La renta, pues yo tuve la suerte o la mala suerte mirándolo en este caso, puede trabajar para el Ayuntamiento de Alcantarilla los dos meses últimos del año 2019 y por unos 100 euros no me la han dado. Entonces, no están para pensar si estoy en paro ahora o no estoy en paro ni nada. Yo dejé de trabajar en enero y estoy sin ingresos desde enero. Uh-huh. No cobro absolutamente nada. Entonces, pues bueno, la verdad es que la situación sigue siendo bastante tensa. Estoy esperando a ver si me llaman del Ayuntamiento otra vez. Y bueno, buscando trabajo como una loca.
Bien, pues mira, por decirte algo, felicidades y enhorabuena, porque no sí. Todos los procesos culminan así, muchos culminan con gente tan necesitada o incluso más necesitada que tú en la calle.
Sí.
Y la verdad es que esto es el ejemplo en el que se ha garantizado el derecho a la vivienda frente a los beneficios del banco.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que la negociación ha sido perfecta, perfecta. No podía haber sido de otra manera. Yo estoy muy contenta, la verdad. Pese a que no tengo trabajo, pero tengo un techo y mi hija está muy contenta y no me puedo quejar. En ese aspecto no me puedo quejar. Y estoy muy contenta también como me han tratado en la plataforma a Paco, a José Antonio. Y bueno, en su día cuando me reunía en la Cruz Roja, que hace ya años, pues también se portaron muy bien, muy bien. Son muy humanos y yo estoy encantada, encantada. Todo el proceso ha sido doloroso, pero he estado con mucho, mucho amor y acogimiento, sí.
Muy bien, Olga, pues te agradecemos que hayas atendido la llamada de los micrófonos de Mundo Vero Radio.
Y a vosotros.
Nada, la lucha ha tenido su éxito. Un abrazo.
Sí, un abrazo fuerte.
Estás escuchando Rebeldes con Causa. Siente el pulso de las calles en mundoobreroradio.es.
Y ahora vamos a escuchar la sección de Benito Raval, Palabras contra el Muro.
No descubro nada nuevo si digo que el miedo es la mejor arma de dominación. Y el miedo al otro, al diferente, se ha revelado desde tiempos inmemoriales como una de sus mejores versiones. Más hoy en día, en que parece que dentro del huracán de aparente comunicación impera la necesidad de definir la propia identidad enmarcada en un grupo determinado. Banderas a la mascarilla, vestuarios, tatuajes o grupos de afinidad en las redes sociales son prueba evidente de ello. Es en ese contexto donde deberíamos situar la insultante campaña sobre la ocupación. Dejando de lado que el porcentaje de viviendas particulares ocupadas no llega al 0,3% y que se obvia la diferencia entre ocupación y allanamiento de morada, contra el que, en contra de las falacias repetidas una y otra vez, sí que existe el inmediato respaldo de la ley que deberá expulsar a quien se haya instalado en tu domicilio o segunda residencia en el plazo de 24 horas, se hace evidente que la difusión del problema, que no es problema, tiene otras connotaciones que van más allá del simple beneficio de las empresas de seguridad o el provechoso, para algunos, alarmismo social. ¿Qué duda cabe que tras la campaña contra la ocupación está también el intento de escaquear a la opinión pública la necesaria regulación del mercado de la vivienda o la actuación raposa de los grandes propietarios? Pero me da la impresión que el objetivo final de este tiene intenciones aún más perversas. Se trata de hacer que la gente se sienta amenazada por un peligro que, aun siendo inexistente, es fácil ponerle rostro. Porque ¿quién se supone que va a ocupar nuestro hogar cuando nos hayamos ido, por ejemplo, de vacaciones? No hace falta pensar mucho para acertar la respuesta. Inmigrantes, parados de larga duración, familias sin recursos, etnias marginadas, en definitiva, pobres. Ese es el auténtico fin de la alarma. Abundar en la porofobia, en el rechazo al diferente, no por raza, no por cultura, sino por pobre. No hay mejor chivo expiatorio que quien no puede defenderse, y es el miedo a poder sufrir algún día su pobreza lo que le convierte en nuestro enemigo. Pero la realidad es otra, y precisamente para camuflarla se necesita crear una amenaza con rostro. Quien realmente ocupa nuestros hogares, y las estadísticas lo demuestran de forma apabullante, son la banca y los fondos buitre, sin necesidad de darle una patada a la puerta. Les basta con triquiñuelas y argucias legales, hipotecas tramposas o abusivas, subidas de alquiler. Y la guinda del pastel. la Iglesia Católica con las inmatriculaciones regaladas en plan barra libre por ese ser infecto, asqueroso, criminal, llamado José María Aznar. En los últimos años, más de 35.000 propiedades han pasado de ser consideradas bienes públicos, bienes particulares o comunales, a convertirse en propiedades de la secta católica. Y no solo lugares de culto, sino parkings, pisos, solares o locales de ocio, como el que está junto al santuario de la Fuensanta en Murcia, el Quitapesares. Pero además, esa ocupación descarada, de lo que no se habla en los tertulias ni aparece en los medios, al estar exenta gracias al concordato de pagar el IBI, resta importantes sumas al erario público, el mismo que debiera encargarse de promover la vivienda social a través de la rehabilitación de edificios dejados al abandono y la autoconstrucción. Sí, la autoconstrucción. ¡Qué bonito sería eso! Podrían, si se pudiera hacer realidad, dirán algunos. Pero no es utopía. Ya se hacen cuda desde hace años con las microbrigadas. Y aquí, en Marinaleda, en nuestra tan cacareada patria, también. Claro que en ambos lugares la bandera es la dignidad y no un trapo con el que marcar fronteras y privilegios.
El tema que salte la banca, del grupo argentino Salta la Banca.
Es una tarde especial, no te la pierdas por nada. Hoy se descubren tesoros tras lencerías amistosas. Suma tu bola a este coro que hace embriagar a las rosas, que empachan con su beldad a las famélicas almas. Es como vos la soñas, va a desatar tu nirvana. Te abrocho al pecho el semblante de los que van pa' adelante. Ya que te ha dado la espalda el que en la caja nefasta suele exhibir la verdad con la carita tapada. Va a germinarle el rigor en el seno del buraquito que todos sabemos. Vísperas de caravana, vas a putear sin tapujos al que te enturbia las mañanas, que ha de creerse supremo y es en la calle de la mentira, un responsable en verdad de la miseria argentina. Se tomó el palo ya al sol, pero dejó su pujanza. Hay que copiarle ese brío que con pelotas nos alcanza para bailar al destino que se calzó la antifiesta, sin entender el cretino que nunca calla nuestra orquesta. Aunque hasta acá hayamos vamos a dar la vuelta de algún modo. No importa que duela, que el miedo intimide. Usted es el sueño de unos cuantos giles. Sumate a meterle el dedito en el culo al canalla que quiere joder tu futuro.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25.1. La Constitución Española de 1978, en su artículo 47. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en su artículo 11, entre otros, establecen el derecho de las personas y de las familias al acceso a una vivienda digna y el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. Es sintomático de la ideología neoliberal y de determinados partidos que se denominan constitucionalistas, a la carta diría yo, defendiendo de manera furibunda una interpretación retrógrada de unos pocos artículos y no de otros, fundamentalmente los que benefician y defienden a la mayoría social y las clases populares. La extrema derecha, la derecha y el extremo centro se han sumado a la campaña de propaganda de determinados medios de comunicación sobre el tema de la ocupación. Incluso el PSOE ha sido arrastrado por la mafia empresarial de la familia Marx, recuerdo, Juan Marx, contrabandista de tabaco y armas, fundador del grupo, financió el golpe de Estado de 1936. Mafia compuesta por las empresas Verisure, Securitas Direct y Exportar Inmobiliario y el Idealista fundamentalmente. Nos enseñó el profesor Vicente Romano a diferenciar entre lo que es información y propaganda. Y sobre la ocupación hay mucha propaganda y poca información. Y la que hay está manipulada. Todo ello para generar un falso estado de alarma que haga más rica a la mafia empresarial de la seguridad privada y de los portales inmobiliarios que especulan con el precio de la vivienda. Han logrado convertir a los pobres en defensores de sus intereses y de los de los bancos con el discurso de que si te vas a la compra te ocupan la casa, haciendo de la anécdota categoría. En España hay más de 3 millones de viviendas vacías. El allanamiento de las viviendas familiares es el 0,02 del total de las viviendas ocupadas y las leyes contemplan medidas para el desalojo inmediato del bien particular. No hay datos de que el fenómeno se dispare, al contrario, está estancado desde 2017. Los jueces dicen que no existe desamparo ante esta situación. Eso de que te vas de tu casa, vuelves y hay gente dentro, nunca lo he visto. No tiene sentido. Se ocupan las casas de los bancos, según el juez Jorge Fernández Vaquero, de la conservadora Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Por cierto, banca a la que se rescató con el dinero de todos y de todas por más de 60.000 millones de euros y que los movimientos sociales piden que se devuelva el rescate. En este sentido, Cristina Fallarás ha pedido que lo devuelvan en viviendas. Buena idea.
A continuación, os dejamos con Éxodo, la sección de Joaquín el Cura.
Hay una campaña feroz contra la ocupación de vivienda desde la manipulación y desde el engaño y la mentira. El primer engaño es intentar identificar allanamiento de morada con ocupación. Es decir, allanamiento de morada que tú tienes tu primera vivienda habitual y que nadie te puede quitar. Esa situación que dicen que vas a comprar el pan y que después sube y te la encuentra ocupada, eso no existe. De hecho, los jueces y los abogados dicen que esa situación no existe. Si tú te encuentras en esa situación, pues llama a la Fuerza de Orden Público, Guardia Civil, por ejemplo, Policía Nacional, acuden al domicilio, detienen a esas personas que han entrado en tu vivienda, porque hay allanamiento de morada, y lo conducen a dependencias policiales. Además, ellos te preguntan si te falta algo en la vivienda. O sea, es absurdo pensar que una persona te puede ocupar la vivienda tuya habitual y quedarse con todo, con tu ropa, con tu dinero, con tu tarjeta, con tu fotografía, con el libro de tus hijos, con la cuna, con la cama. Bueno, eso es sencillamente es absurdo. Si ocupan una segunda vivienda que puede estar, por ejemplo, en el campo o en la playa, sería usurpación. Por tanto, Son situaciones diferentes. ¿Qué significa la ocupación de vivienda? Pues tú ocupas una vivienda y que en España lo normal y lo habitual está en relación con la ocupación de vivienda perteneciente a bancos o fondos buitres. De 2008, muchas familias se vieron obligadas por los desahucios, procesos de desahucio de los bancos, a ocupar viviendas para vivir, para que en algún sitio tenían que vivir, te lo decían ellos. Y nosotros, por ejemplo, que hemos estado en la plataforma afectada por la hipoteca, hemos apoyado esas ocupaciones. Incluso cuando había un desahucio y se iba a la Guardia Civil, se iba a la, sobre todo, y la Policía Nacional y la Comisión Judicial, nosotros a las horas volvíamos a entrar a esa vivienda para que esa familia se volviera a quedar. Hay una situación que quieren equipararlo con todo, que es, pues bueno, hay grupos que hay que reconocerlo, que son de mafias y que, bueno, porque trafican con la vivienda, es muy vinculada al tráfico de drogas. Esa realidad existe, pero existe en un número no muy elevado, no muy grande. La inmensa mayoría son de personas que se han visto obligadas a ocupar una vivienda porque no tenían ninguna alternativa habitacional. ¿Cómo se soluciona este problema? Pues articulando el derecho a la vivienda que viene en nuestra Constitución española y en los derechos humanos. Y es creando un fondo de viviendas de alquiler social para que estas familias puedan estar tranquilamente. Ese fondo de vivienda social se puede adquirir perfectamente de los bancos. Bankia, que de momento pertenece al Estado, el 60%, tiene miles de viviendas. La Sareb tiene miles de viviendas. Pues esas viviendas tienen que pasar al Estado y a la comunidad autónoma y al ayuntamiento. Y desde ahí, pues, establecer criterios para el alquiler social. De esa manera se resolvería un problema muy grave en nuestra sociedad, que es el tema de la vivienda. Y ahora, con esta crisis social y económica que viene, que ya está encima por el COVID-19, se va a agrandar mucho. Hay gente que no va a poder pagar alquileres ni hipotecas y se van a ver en la calle. Bueno, es lo que nosotros creemos y yo creo que hay que establecer ese sistema. Vivienda de alquiler social para que el derecho a la vivienda sea una realidad.
Y ahora podremos disfrutar de una voz maravillosa, Silvia Pérez Cruz, una de esas voces privilegiadas que cantan la infinita tristeza sin desesperación, sosteniendo las notas, acompañándose de una exquisita guitarra y finalizando con un coro que remacha la carencia de pan. No importa, las penas con Silvia, aunque falte pan, son menos.
Despierta, 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 prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita y no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes y otros valientes. Unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes te lo quita.
No hay tanto pan, 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 no hay tanto pan,
esta gente
no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan.
Y para que podamos seguir haciendo una radio libre y sin ataduras al capital, necesitamos tu ayuda. Hagamos lo posible. Colabora con Mundo Obrero Radio a través de nuestra web, mundoobreroradio.es.